La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarle, me presento hoy a este espacio de noticias Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos el favor de su atención a nombre de nuestra compañera Mercedes Altamirano, que sigue trabajando en la Feria Internacional del Libro. Berenice Flores está en los teléfonos, Osvaldo Estrada está en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Comenzamos con las noticias más importantes de esta jornada. Inauguran el Instituto Jalisciense de Cancerología. Mañana abre el área de consulta externa y en un par de meses también habrá hospitalización. Jalisco acumula casi 19,000 casos de dengue y casi 27 defunciones, confirma la Secretaría de Salud Federal. Temor en San Juan de Dios por operativos en contra de mercancía china de la Secretaría de Economía Federal. Esperan decomisos pese a tener facturas de las importaciones. Vinculan a proceso a 18 de los 21 detenidos en Ojuelos, cuya captura desató narcobloqueos en Zacatecas el pasado 21 de noviembre. Activan contingencias atmosféricas al sur de la ciudad por mala calidad del aire. Implementan operativo de vigilancia en tianguis navideño de Tonalá para evitar la venta de pirotecnia. Anuncia el gobierno federal incremento a la pensión del bienestar para personas adultas mayores a partir del próximo año. Planteará a Sheinbaum a Trump que en caso de deportaciones masivas enviara migrantes a sus países de origen, solo recibiría con nacionales. Destinará más de 30,000 millones de pesos para modernizar 6 puertos del país. En información internacional, California declara estado de emergencia tras terremoto de 7 grados, ordena a todas las agencias auxiliar a la población. La Corte Suprema de Argentina ordena juicio oral contra Cristina Fernández, la señalan de firmar pacto con Irán. Más de 160 países piden tratado que prohíba robots asesinos. Buscan debatir desafíos de estas armas autónomas. China descubre el mayor yacimiento de oro del mundo en la provincia de Hunan. El país confirmó al menos 300 toneladas métricas de oro. Es parte de las noticias que tendremos para usted en esta hora de información en Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde ya. Cayendo prácticamente la noche y donde, bueno, esperamos que sus traslados a casa sean lo más ágiles posible. Sé que no es sencillo, sé que seguramente usted está atorado o atorada en el tráfico en este momento debido a las complicaciones que hay en la vialidad por las actividades que se están desarrollando en este momento, principalmente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y además pues el tráfico cotidiano de la capital tapatía. Acompáñeme a la pausa o después del corte regresamos con la información. Pues antes de concluir la administración estatal en las próximas horas, el gobernador Enrique Alfaro se ha dado a la tarea de estar participando en diferentes actos de inauguración, entregando obras como parte de sus últimas acciones de gobierno. Hoy le tocó el turno al Instituto Jalisciense de Cancerología. Claudia Manuela Pérez estuvo en el evento y nos cuenta cómo este nosocomio beneficiará a la población de Jalisco. Te escuchamos, Claudia, adelante, bienvenida y buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, fue inaugurado hoy el Instituto Jalisciense de Cancerología, después de más de 6 años y una pausa de obras. Hay que recordar que este instituto, este inmueble, fue iniciado por la pasada administración de Aristóteles Sandoval, se quedó en obra negra, después hubo ahí un litigio por los terrenos, empresas constructoras también me dieron algunas demandas, y después de solucionado todo eso, en el 2022, esta administración retomó esta importante obra de este Instituto de Cancerología, pues que atiende o va a duplicar la atención en cuanto a personas enfermas de cáncer en el estado de Jalisco. El secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que pues el área de hospitalización contará con 100 camas. Actualmente, en el antiguo Instituto de Cancerología, se tienen 40 camas y ahora se tendrán 100. De ahí que por ello se va a duplicar la atención, según lo comenta el propio funcionario. Escuchamos.
Perdón, Víctor, a ver, ahora sí va por ahí el...
Adelante, Claudia, esperamos, sí, adelante.
A ver, ahora sí tenemos aquí el audio del secretario de Salud, Fernando Petersen.
Este equipamiento nos va a permitir abordar de diferentes maneras el cáncer. Hoy día vamos a tener la posibilidad, que hace 6 años que entramos a este gobierno era muy difícil, porque no había en el sector público radioterapia, había que subrogarla, había que mandarlos a los pacientes. Hoy tenemos, como ustedes vieron, equipo de punta, ¿no?, en las dos vertientes que se tienen de la radioterapia. Una es la braquiterapia, que antes se ocupaba que el paciente estuviera hospitalizado 5 días, ¿no?, para aplicarle el cobalto. Hoy día la aplicación se hace 15 minutos dentro de la zona del búnker, ¿no?, y el paciente puede ir a su casa.
Buenas noticias entonces para esta, para atender esta enfermedad en Jalisco. Este instituto cuenta con el acelerador lineal. ¿Qué es esto? El acelerador lineal, que requiere el permiso federal, para trabajar con cobalto, y dice que este acelerador lineal es un aparato que compró el gobierno de Jalisco, le costó 100 millones de pesos, lo compró en Londres, lo trajeron de Londres, y este acelerador lineal prácticamente está en un búnker, Víctor, lo vimos, es un búnker porque tienen que estar las paredes protegidas para evitar la radiación. Este aparato, que es uno de los más novedosos, por lo menos en el sector público, puede detectar con precisión el cáncer para evitar que muchas otras partes del cuerpo salgan lastimadas, por ejemplo, o afectadas con quimioterapias. Es importante, este acelerador lineal está en este hospital, y bueno, este hospital tendrá capacidad de atención de 500 mil pacientes al año. 500 mil pacientes adultos enfermos de cáncer al año es lo que va a atender este hospital regional, este instituto de cancerología. Tuvo un costo de 1.600 millones de pesos, 1.000 millones casi en pura obra civil y lo demás en equipamiento. Ya funciona a partir de mañana este instituto jalisciense de cancerología con consulta externa, y ya dentro de un par de meses, todavía no, funcionará la hospitalización de ese instituto jalisciense, que ya se inauguró el día de hoy y que estuvo construyéndose por años. Son construcciones bastante complejas que duran años. Entonces inicia con consulta externa a partir de mañana, y bueno, poco a poco el cambio, el traslado del antiguo instituto de cancerología se va a dar en forma gradual. Hay que recordar que hay uno muy antiguo, de más de 30 años, y ahí se atiende a las personas adultas. Ahora se va a cambiar todo esto en forma gradual, se van a ir cambiando a los pacientes y a todo el personal. Se indicó que, por ejemplo, los niños enfermos de cáncer seguirán igual en los pisos 7 y 8 del nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca, porque esos pisos se acaban de renovar. Entonces seguirá la atención de niños en esos pisos, pero de adultos se mejora y se incrementa la atención con este hospital regional, con este Instituto Jalisciense de Cancerología. Y efectivamente, ahí el gobernador Enrique Alfaro habló acerca fue su último evento público del gobernador. Lo vimos un poquito molesto, no sabemos qué tenía, estaba un poquito enojado, regañó ahí a algunos camarógrafos, regañó al de la CIO porque estaba dando algunas entrevistas. No supimos bien qué es lo que pasaba con el gobernador, que se sentía un poquito molesto, pues ya en su último evento en el estado de Jalisco. Y él comentó en ese último evento, pues que lo que único que deja pendiente es la línea 4 del Tren Ligero. Él comenta que no queda otros pendientes, que todo quedó bien, y dice, pues la línea 4 la deja un 83% de avance, y de esto habló Enrique Alfaro. Ya se despide, él reconoce o señala que se va de forma inmediata a vivir a Madrid, España, que allá tendrá un curso de fútbol. Bueno, escuchamos qué fue lo que dijo.
Pues aquí me está viniendo. Voy a estar estudiando un rato, como ya les dije, y aquí es mi casa y aquí voy a vivir. Solamente estaré un rato sabático, un año sabático, un poquito menos tal vez, y luego ya veremos, a ver qué sigue.
¿A sus actividades políticas cuándo se reincorpora?
No, tengo ya actividades políticas, estoy retirado de la política.
¿Pero va, por ejemplo, a respaldar a Jorge Álvarez Maynes?
No, ni a respaldarlo, ni a estorbarle, ni a nada. Yo ya no participo en MC, no participo en la política,
y como ya lo expresé, mi retiro.
Se retira, dice él. Se le preguntó cómo quiere ser presidente porque todavía en su último informe señalaba que a lo mejor podría regresar de esa manera. Esto fue lo que dijo.
¿Quién quiere ser candidato al partido? No, yo no. No dije nada. Les encanta eso, ¿no? Para nada. Yo quiero ser entrenador de las Chivas. Se los vuelvo a decir. Ese es mi sueño. No tengo ninguna otra aspiración en la vida más que ser un buen papá, ser una buena persona y poder a los 51 años emprender un nuevo proyecto profesional. Y estoy retirado de la política.
Eso fue lo que contestó el gobernador Enrique Alfaro ya en su última entrevista, entre otras cosas. Dice que no se arrepiente de su relación tensa con algunos medios de comunicación. Y bueno, dice que se va contento y fue el último evento, esta inauguración de este Instituto Jalisciense de Cancerología. Mi reporte, Víctor. Muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muy buenas tardes. Pues dices tú, se le veía un poquito molesto, pues qué novedad. Han sido 6 años de lo mismo, ¿no? De berrinches, de malas caras, de molestarse con los cuestionamientos. Y me extraña de los camarógrafos que se dejaron regañar, pero bueno, eso es ya tema de otro día para tratar. Pero bueno, así se quiso ir, pues que le vaya muy bien, ¿no?
Sí, yo creo que así como inició, lamentablemente, una mala actitud ante los medios, una persona difícil. Él dice que se va contento. Sí, hizo muchas cosas, contento. Sí, hay otras cuestionables, pero sin lugar a dudas, la más cuestionable fue esa relación y ese ataque a los medios de comunicación.
Bueno, gracias por el reporte, Claudia.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Por cierto que Claudia también nos daba cuenta hoy de que fue activada ya la plataforma del Registro Estatal de Donadores de Órganos y Tejidos, que contiene los datos de las personas que desean ser donadores en la entidad. La Secretaría de Salud, con apoyo del Centro de Transplantes y Órganos y Tejidos del Estado y de la Coordinación General de Innovación Gubernamental, desarrollaron y activaron la plataforma. Las personas de cualquier edad pueden registrarse para ser donantes de órganos, entre estos corazón, hígado, páncreas, pulmones, riñones, intestinos, manos y rostro. El registro se puede eliminar si la persona cambia de opinión. La plataforma es donadoresdeorganos.jalisco.gob.mx y este año se han realizado ya, según los datos de la Secretaría de Salud, 637 trasplantes de órganos en Jalisco, principalmente de riñón, según el Centro Estatal de Órganos y Tejidos, es lo que dice Claudia Manuela Pérez en esta nota informativa. Entré yo a la plataforma, se tarda un poquito en cargar, pero aparece finalmente un letrero en como rosa o guinda que dice: somos un organismo responsable de coordinar y promover la donación de órganos y tejidos. Obtén aquí tu credencial, expone las motivaciones para donar. Por ejemplo, aumenta la oportunidad de salvar a pacientes con enfermedades reversibles de algún órgano, recuperación casi total de la vida de las personas y recuperación total de la salud, actividades laborales y sociales de los enfermos. Expone también el articulado de la ley que establece que la disposición de órganos, así como la cultura de la donación por parte de la población, pues están perfectamente establecidos en la ley y regulados. También se prevé cómo la Secretaría de Salud se constituye este registro de donadores para contar con un registro fidedigno de quienes manifestaron su consentimiento expreso de donar órganos. Luego establece también cómo se puede registrar en esta plataforma, cómo se puede expresar la voluntad de la familia, cómo los seres queridos deben de compartir ese deseo de donar en caso de que sea posible hacerlo cuando fallezcan la persona interesada, y si cambias de opinión, cómo puedes revocar tu decisión de no de ser donador en cualquier momento. Hay incluso un formulario de contacto para que usted llame, escriba un correo electrónico o se registre, así que es muy sencillo. Yo creo que en el corte o con más calma después de este espacio informativo me voy a dar de alta. Le invito a que usted también se dé de alta. Al final de cuentas hay que seguir donando vida, aprovechar que si ya no vamos a estar en este mundo terrenal, lo que sirva de nosotros se aprovecha para otras personas. Lo digo así de manera personal pero muy respetuosa, que si algo de lo que el cuerpo de las personas puede ser utilizado para darle vida a los demás, una segunda oportunidad, así se haga cuando nosotros ya no tenemos otra más y ha terminado nuestro camino por este mundo. Así que yo le invito a que participe, que forme parte de la lista de donadores de órganos de Jalisco. Demos la muestra a nivel nacional e internacional de que nos preocupan los demás y queremos ser donadores. Así que ya le platicaré mi experiencia cuando me dé de alta, cuando tenga mi credencial, y ya lo sabe mi familia, yo lo he expresado. Si está en mí, yo puedo, y si llega el momento y si es necesario, yo seré donador de órganos y tejidos. Esa es mi misión. Vámonos con Edgar al teléfono. Él está pues con más noticias. Hay preocupación en San Juan de Dios porque pues hubo operativo en la Plaza Izasaga de la Ciudad de México. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Economía, está buscando la mercancía de China, la mercancía del extranjero que no tiene permiso de internación o que no tiene los permisos correspondientes para ser comercializada, que pasa en San Juan de Dios. Estimado Edgar, te escuchamos. Adelante.
No, Víctor, qué gusto saludarte, saludar también a todo nuestro auditorio. Bueno, pues hoy nos echamos una vuelta al Mercado Libertad, mejor conocido como el Mercado de San Juan de Dios, luego de que, bueno, pues ayer entre los locatarios nos externaban una gran preocupación, me atrevo a decir prácticamente generalizada, por ese operativo que, bueno, pues se comenzó a circular información en algunos grupos de entre los locatarios, principalmente grupos de WhatsApp, entre otros tipos de mensajería, sobre que este operativo que ocurrió en Ciudad de México se replicaría aquí. Finalmente todo quedó en un rumor, pero bueno, pues habrá que decirlo, se despertó mucha inquietud por parte de los locatarios. Tan es así que déjame comentarte, Víctor, pues algunos de ellos, no muchos, entre 20 y 30, decidieron cerrar cortinas para pues evitar, en todo caso, que les fueran a quitar sus productos. Fueron entre 20 y 30 y estuvimos dialogando en la mediodía con ellos. La mayoría lo dejó como un simple rumor. ¿Cuál es el temor de ellos? Que, bueno, pues, aunque dicen que sus productos, los que venden principalmente fayuca y demás, cuentan con factura y tienen cómo comprobar su legal procedencia, pues hay un antecedente, según su versión, de que, bueno, pues, en operativos previos les han quitado su mercancía, aun cuando ellos presentan, pues, parte de las facturas. Si la producción tiene listo el audio, me gustaría que sobre todo escuchara parte de este sentir, y que hoy ya finalmente el Mercado San Juan de Dios operó con total normalidad, pero eso es parte de lo que se vivió ayer y lo que nos comenta uno locatario en torno a lo que estaba hoy.
Y se llevaron su mercancía.
A ver, vamos a tratar de repetirlo, Edgar. Tuvimos un problema aquí en cabina, pero escuchamos la participación o la entrevista que tuviste con esta locataria.
Pues realmente no nos decían nada, nada más estaba como el rumor de que van a hacer operativo. De hecho, muchos locatarios cerraron y se llevaron su mercancía. Pero ya hoy está normal, de hecho ya no han dicho nada ni se rumora nada. Todo está normal el día de hoy.
Bueno, pues ahí está la declaración, y efectivamente, Víctor, lo que en este recorrido que tuvimos, todo estaba normal, prácticamente todos los locales estaban abiertos, operando con pues total normalidad, insisto, y bueno, habrá que decirlo también, aunque ya se descartó de manera momentánea que esto fuera a ocurrir, o se confirmó, mejor dicho, que esto era un rumor, sí existe la zozobra, y habrá que mencionarlo, los localradios están al alba de que algo pueda suceder. Repito, ellos insisten en que su mercancía es legal, que tienen cómo comprobarla, que tienen facturas y demás, pero temen de que un operativo de esta magnitud pueda quitarle sus productos, sumado, por cierto, a que no ha sido una temporada como ellos lo esperaban. Sabemos que estamos ya pues a semanas de la Navidad, en años anteriores, salvo la pandemia, claro. Estas fechas eran unas de las más elevadas en temas de ventas para ellos. Este año parece ser que no ha sido así. Vamos a esperar, todavía la gente está por recibir su dinero, la gran mayoría. Esperemos que se mejoren las ventas, pero ellos dicen que un operativo de ese tipo, sin que les den la oportunidad de comprobar y demás, y mientras son peras o son peras, le quiten la mercancía, pues va a acabarlos económicamente. Entonces vamos a estar pendientes, vamos a continuar en el diálogo con ellos, Víctor, si te parece, para pues recoger sus impresiones. Por lo menos ayer todo quedó en un susto, hoy ya el Mercado San Juan de Dios operó con total normalidad.
Sí, Edgar, hay que recordar que las últimas intenciones en otros gobiernos pasados de hacer operativos en San Juan de Dios terminaron mal. Cuando llegó la policía, entonces la Policía Federal Preventiva, hoy seguramente le tocaría la Guardia Nacional, pues ha habido enfrentamientos. Algo ocurre que los comerciantes se dan cuenta de que va a haber una intervención policíaca, llegan con tiempo y se confrontan con la policía. Entonces, esperemos que no sea el caso, que pues si se va a haber operativos, se apliquen también con toda la mayor tranquilidad que se pueda. Pero lo más importante, que si no hay nada ilegal, también se respete el derecho de los comerciantes a vender los productos lícitos. Lo que sí es una realidad es que si las autoridades ahí o en otro punto encuentran mercancía que no se acredita su legal estancia en el país, tendrá que ser decomisada y llevada a las bodegas de la aduana.
Sí, sin duda alguna coincido contigo, Víctor. Quien tenga, como ellos nos mencionaban, nos lo compartían hoy, sus facturas y todo en orden, bueno, pues creo que no habrá que preocuparse, salvo que pues haya alguna arbitrariedad. Si no es así, pues no habrá mayor problema. Que se preocupe, como tú bien dices, pues quien no esté haciendo las cosas muy bien. Y tienes toda la razón, el último operativo que se hizo fue un auténtico desastre, todas las inmediaciones de San Juan de Dios.
Bien, gracias por el reporte, Edgar.
Seguimos pendientes, muchas gracias, buenas tardes.
Estamos al pendiente, muchísimas gracias por tu participación, Edgar Flores, en este reporte de lo que sucede en la ciudad de Guadalajara. Vámonos con llamadas del auditorio antes de irnos a la pausa porque vienen los deportes. Berenice Rubalcaba pregunta, ¿a dónde puedo hablar para que me pueda dar un árbol en Guadalajara? Es en Calzada Independencia Norte. Le explico, Berenice, si usted quisiera hacer ese trámite de una poda de árbol con la autorización del gobierno municipal, lo primero que tiene que hacer es solicitar el dictamen a los peritos forestales de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara. Ellos tendrán que acudir al punto de revisar con usted si el árbol está afectando la banqueta, el drenaje, está recargado sobre el cancel, sobre una casa, es verdaderamente un riesgo y qué necesita, poda preventiva, poda mayor, una intervención por muérdago, por ejemplo, o una tala o derribo de manera completa y total. En caso de que se haga la dictaminación por lo que considere procedente la autoridad municipal, le van a expedir el permiso correspondiente, pero también el derecho de pago. Es decir, usted tendrá que pagar ante la tesorería municipal el permiso que corresponda para hacer las labores que se lleven a cabo. O bien, le van a recomendar que busque un particular para que realice ese trabajo. Entonces, lo que tiene que hacer es hacer ese trámite directamente en el área de Parques y Jardines, en su caso pues es Guadalajara, y tiene que llamar al teléfono 3336-434861, 3336-434861. También en estos casos, le adelanto, lo vivo todos los días en el otro programa que tenemos, algunas veces son asuntos de interpretación. Usted puede decir, es que está muy grande, es que está muy peligroso, es que creo que me va a pasar. Bueno, eso no es un dogma de fe. Los peritos van a tener que determinar si es procedente la poda o derribo y en caso de ser así, se autorizará. Si no, el permiso será finalmente denegado y usted tiene que contemplar también esa opción. Hay que justificar plenamente lo que se tiene que hacer con el arbolado. Si usted decide hacerlo sin autorización, puede ser sujeta a una multa que será aplicada de manera inmediata en el impuesto predial del año siguiente inmediato. Tómelo por favor en cuenta y comuníquese, le repito, 3336-434861, Parques y Jardines de Guadalajara. Nos vamos a la pausa, mi estimado Osvaldo. De regreso, los deportes en Metrópoli al Día. Escuchamos, adelante.
Gracias, gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Pues vámonos con la información. Está menos de media hora de arrancar el partido de ida de las semifinales allá en el estadio de Ciudad de los Deportes entre Cruz Azul y América, América y Cruz Azul, porque las Águilas hoy son locales y recordemos que el arbitraje es por conducto de Óscar Mejía. Se espera un buen agarrón futbolístico después de lo que vimos el día de ayer por la noche en el Alfonso Lastras con el triunfo de San Luis 2-1 frente a Monterrey. Ojalá que responda a las expectativas este duelo clásico capitalino y que bueno, sobre todo a ver si alguno de los dos toma distancia o da un paso importante pensando ya en la gran final de este torneo. Y bueno, hay un tema que desde el que ocurrió se ha mencionado por ahí y me refiero a la agresión que sufrió un aficionado de Atlas de nombre Gerardo Soria, fue apuñalado por la espalda en el clásico del play-in entre Chivas y Atlas. El tema salió nuevamente a relucir porque ayer la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano vetó únicamente por un juego al estadio de las Chivas del Guadalajara. Y hay quienes consideran pues que es una burla porque estamos hablando de un intento de asesinato y que fue algo muy, muy, muy light. Hoy Martín Navarro platicó con el aficionado lesionado que resultó apuñalado y escuchamos el reporte al respecto. Adelante.
Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues para el aficionado del Atlas, Gerardo Soria, quien fue apuñalado en el clásico de Chivas contra Atlas en el play-in. Esa sanción que se dio a conocer ayer de un partido de veto al estadio Akron es simplemente una burla. Logramos contactarlo, platicamos con este aficionado, el cual se hizo viral su imagen con la playera ensangrentada, siendo atendido con algunas heridas en la espalda por ser apuñalado por un aficionado rojiblanco. Bueno, esto nos comenta al respecto.
Pues voy mejorando. Me dieron de alta hace, pues ya 15 días, el día de mañana. Fue el domingo 24. Me dieron de alta en la tarde. Me dijeron que tenía que estar en reposo total durante 15 días. Cumplen los 15 días, creo que ahora o mañana. Pero pues bien, solamente me agito cuando camino distancias más o menos largas, pero creo que es parte de la misma recuperación que tiene el pulmón ahorita.
¿Se te hace poco un partido de castigo para el estadio Akron?
Pues la verdad es que se me hace una burla por lo que pudo haber pasado. Pues, por ejemplo, en lo que me comentaban los médicos estando yo en el hospital, que tuve mucha suerte porque la herida del pulmón no entró más, y tengo otra herida justamente a la mitad de la espalda que por milímetros no llegó a la espina dorsal, y que pudo haber sido, pues también me comentaba la doctora que me pudieron haber desconectado en ese momento, o a lo mejor quedar hasta paralítico, pues, si hubiera tocado algún nervio.
Ahí las palabras de este aficionado del Atlas, Gerardo Soria, el cual, bueno, asegura que la directiva de Atlas sí se acercó a él, le preguntó si se le ofrecía algo, si quería algo en cuanto a atención médica y demás, pero de Chivas y del estadio Akron nadie le ha llamado a este aficionado rojinegro. Y la pregunta, ¿regresará o no regresará a un estadio? Asegura que aún lo está analizando, que al Akron jamás regresará, pero al Jalisco lo sigue analizando en familia. Es el reporte, gracias y buenas noches.
Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Créame, es muy seria esta situación porque es un intento de asesinato y las autoridades municipales de Zapopan, que es donde está enclavado el estadio de las Chivas, que es donde ocurrió esta situación, pues no aplicaron absolutamente nada, y la comisión disciplinaria le da únicamente un partido de veto al estadio de las Chivas del Guadalajara, y ahí está el sentir, pues, de este aficionado. En tiempo extra se comunicaba otro aficionado, también de Atlas, que hasta nos mandaba una foto, y donde asegura, es que es muy lamentable porque yo estoy todavía con un problema de un ojo y podría perderlo porque también fue golpeado en ese partido. Entonces, pues son secuelas, son situaciones que quedan por ahí, y aquí insisto que la autoridad municipal, el ayuntamiento de Zapopan, nada se ha pronunciado al respecto con ese intento de asesinato. 4 puñaladas por la espalda le dieron aquí de lado en el hombro, del lado derecho, por tratar de proteger a su hijo, que lo estaban golpeando entre varios seguidores de Chivas. Llegó él, se atravesó, y bueno, pues a él le dieron entonces 4 puñaladas en la espalda. Qué bueno, él ya lo explicó, que no pasó a mayores, pero pues así las cosas entonces, y no está por lo pronto conforme con ese partido de veto que le impusieron al estadio del Guadalajara. Bueno, por otro lado, Atlas anunció hoy al español Antonio Solana como nuevo director de fuerzas básicas del club, quien trabajó en la Real Federación Española de Fútbol y en clubes como Sevilla, Real Valladolid y la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Con esta incorporación, los rojinegros continúan con su proceso de españolizar a los zorros, con directivos, técnicos, y ahora el encargado de las categorías inferiores también es español, Antonio Solana. Vamos ahora al tema del fútbol internacional, y es que hoy se realizó en Miami el sorteo para el Mundial de Clubes Estados Unidos 2025, que se va a celebrar del 15 de junio al 13 de julio con la participación de 32 equipos, entre ellos 3 mexicanos: el Monterrey, que quedó en el grupo E junto con River Plate de Argentina, el Urawa de Japón y el Inter de Milán, el Pachuca, que le tocó en el H al lado de Real Madrid, Al Hilal, Arabia Saudita y el Salzburgo de Austria, mientras que León quedó ubicado en el D con el Flamengo de Brasil, el Esperanza Deportiva de Túnez y el Chelsea de Inglaterra. El Inter Miami, en el que juega el astro argentino Lionel Messi y quien recibió invitación especial del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue colocado en el grupo A al lado del Palmeiras de Brasil, Porto de Portugal y el Al Ahly de Egipto. Por cierto que el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, reconoce que sigue en estudio, todavía en veremos por parte de la FIFA, la participación de León en este Mundial de Clubes del próximo año por el tema de la multipropiedad y que será el conjunto Esmeralda el que en su momento venderán. Esto dijo el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, allá en Miami, previo al sorteo que se realizó el día de hoy, y aquí lo escuchamos.
Nos están escuchando, que es lo más importante. Hemos sido muy transparentes y estamos muy optimistas en que podemos sacar adelante esta situación. Tienen que esperarse hasta después del sorteo. Están diciendo que van a tomar una resolución a mediados o a finales de diciembre, principios de enero. Todo está completamente entregado. Yo estoy dentro de la sociedad de los dos equipos y por eso hemos traído soluciones para ellos, que vean que sí es una independencia completa. Hemos declarado que el León va a ser el equipo que vamos a tener que vender el control.
Ahí estaría reconociendo entonces que para deshacerse del tema de la multipropiedad estarían vendiendo a León. Creo que todo esto me suena que va a quedar en una situación administrativa meramente, o veremos si la FIFA se anima a dar un golpe de autoridad, aunque se va a ver pues muy mal porque lo haría a destiempo, después de que ya se realizó el sorteo, ya León fue incluido, Pachuca también, y hasta ahora van a analizar el caso, y como él dice, a mediados de este mes o a finales de diciembre o principios de enero se estaría dando una resolución. El Mundial de Clubes de Estados Unidos, el primero que se realiza con 32 equipos, se estará realizando en el verano del próximo año, ahí mismo, con sede principal en Miami, donde hoy se realizó el sorteo. Y bueno, ya para finalizar, le comento que el piloto tapatío Sergio Checo Pérez restó importancia a los rumores sobre su salida de Red Bull después del Gran Premio Fórmula 1 de Abu Dhabi que se correrá este fin de semana, y asegura que cumplirá el contrato que tiene firmado con el equipo austriaco. Nada ha cambiado en cuanto a lo que he dicho durante todo el año. Tengo un contrato para el año que viene y conduciré para Red Bull el año que viene. Ya lo he dicho. No hay nada más que añadir, declaró a los reporteros en el circuito de Yas Marina, ahí en Abu Dhabi. En tanto que su compañero de equipo, Max Verstappen, le dedicó un mensaje que para muchos sonó a despedida, porque le habló en pasado, se lo mandó decir, pues. Dice, tengo que decir que siempre ha sido un gran jugador de equipo y siempre disfruté trabajar con él en cada gran premio. Incluso cuando hemos pasado momentos difíciles, creo que él siempre estuvo ahí para intentar lograr el mejor resultado posible. Fue lo que le dedicó, lo que escribió el tetracampeón mundial Max Verstappen, compañero de Checo Pérez en Red Bull, ante esta situación, insisto, rumores de su posible despedida después de que termine este último gran premio de la temporada. ¿Qué pasará? Pues ya lo sabremos seguramente el próximo domingo, o si no, hasta el lunes, un día después de la carrera de Abu Dhabi. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos por el momento, en menos de 20 minutos ya, todo listo para que arranque el duelo de ida, semifinales de este torneo entre Cruz Azul y América, allá en el Estadio Ciudad de los Deportes. Gracias y continuamos contigo.
Me quedé pensando, Manuel, en lo que dice este aficionado que entrevistó a Martín. Dice, no voy al Akron, pero sí voy al Jalisco. ¿El Jalisco también es seguro?
No, en Jalisco también ha registrado broncas monumentales. Uh-huh. Digo, es lo que hace un aficionado al fútbol. Se queda ahí pues lamentando lo que ya ocurrió. Lo que pasa es que su situación es que él ya tiene el pase de todo el año.
No sabe qué
hacer. Él va al Atlas y dice, pues ya tengo el pase. Entonces, por eso dice, a lo mejor al Jalisco sí me animaría a ir, pero al Akron no regresaría. Fíjate que son muy ilustrativas las declaraciones de él, porque yo insisto en esto, que es básico, es un intento de asesinato.
Claro,
solamente vetan el estadio un juego, que no es nada, o sea, lo soluciona pues simplemente si viene a jugar Bravos o Mazatlán o el equipo que le toque al Guadalajara abrir como local el siguiente torneo, ahí lo paga y se acabó. También tuvo una sanción económica. ¿Y el ayuntamiento?
Claro.
¿Y las autoridades municipales?
Otra cosa, Manuel, el estadio que es el sancionado, no sé si, no lo conozco, el entorno, no recuerdo bien, tengo mucho que no voy. Si no hay suficientes cámaras afuera de seguridad y
vigilancia. Se pone que tiene circuito de cerrado de vigilancia. Claro. Y está el Fan ID y están muchas cosas que promueve la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX que absolutamente no sirven para nada. Uh-huh. Había inclusive fotografías de los aficionados que estaban agrediéndolo.
¿Y entonces? Y
para poderlo atender lo subieron, lo bajaron, él caminando. O sea, no fue un problema muy grande, y creo que se está quedando muy corto. Se está minimizando el hecho, lo cual pues qué bueno que Martín lo pudo contactar contactar y platicar con él para que la gente escuche realmente el fondo de esta situación.
Sí, es grave, porque además no se nos olvide que ese día del partido se anunció un operativo de la autoridad municipal, un operativo de vigilancia y seguridad, y entonces, ¿dónde quedó?
Ajá, no se cumplió con la seguridad dentro del inmueble, o sea, ponle tú que es clásico, que hay rivalidad entre los seguidores de Chivas y Atlas, pero eso no justifica una cosa con la otra. ¿Cómo la agresión fue adentro del estadio? ¿Cómo permitiste que alguien ingresara con un puñal? Porque es impactante, una de las primeras fotografías que empezó a circular en su momento, como ya cuando le limpian la espalda de estar ensangrentada, se ven las cuatro puñaladas, así los cuatro orificios. Claro. No, impresionante. Pero
no hay seguridad.
Lamentablemente.
Bien, gracias, Manuel.
Hasta luego, Víctor.
Hacemos una pausa, regresamos.
Rápidamente pedir al redescucha Alfredo Torres Manzano, que nos acaba de llamar, que desocupe la línea telefónica. Dejó el teléfono mal colgado y nos tiene bloqueada una línea, y requerimos la comunicación lo antes posible. Fernando, en el teléfono ya está nuestro compañero Fernando Núñez para hablarnos acerca del recuento de la información en materia de seguridad. Fernando, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, noches, casi ya. Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos están pues escuchando a través de este espacio. Como bien lo señalas, han surgido temas de seguridad en las últimas horas. Sí, pues te informo sobre un recuento de los acontecimientos más relevantes que se han registrado durante el día de hoy. Y es que en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, las autoridades localizaron en una pues una como de arroyo de la colonia de este punto importante, es en las confluencias de Valle de los Robles y Valle de las Margaritas. Es justo en esta colonia Valle Dorado donde se localizan restos humanos. Tras las investigaciones, autoridades señalaron que estaban en avanzado estado de descomposición y que todo indica a que se trata de extremidades inferiores, las cuales fueron encontradas en bolsas en color negro. Tras este hallazgo, por supuesto, la Fiscalía del Estado comenzó con la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos. Sin embargo, no es el único caso que se registra en las últimas horas, y es que en el municipio del Salto ocurrió una agresión directa a un jovencito de tan solo 20 años de edad. Este se encontraba, de acuerdo a lo señalado por su propia madre, dentro de su casa, recostado en una de las habitaciones de la finca, cuando de pronto dos sujetos con vestimentas en color oscuro se acercaron a la vivienda, quebraron el cristal de la ventana y dispararon en repetidas ocasiones. El joven resultó con tres heridas generadas por el proyectil de arma de fuego en la espalda, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano, y de ahí, pues, tras ser estabilizado, se estaba a la espera, por supuesto, de que fuera trasladado a uno de los hospitales civiles. Este hecho, que dejó a este jovencito de 20 años lesionado, ocurre en las calles Nardo y San Onofre de la colonia Paraíso de este municipio. Pero también decirte que dentro de estas últimas horas, en el recuento incluso de estas 24 horas, hay otro acontecimiento similar, es una agresión a balazos, pero está registrada en el municipio de Guadalajara, límites con San Pedro Tlaquepaque, para ser más precisos, en la colonia Miravalle, en un complejo departamental. Un hombre de 35 años de edad que habitaba sobre uno de estos edificios de la calle Fray Angélico en dicha colonia, pues estaba en su casa, llegan al domicilio, tocan a su puerta y cuando este estaba abriendo le realizan una agresión directa que le termina por generar un impacto en el rostro que pues acaba con su vida. Vecinos señalaron que este sujeto pues se dedicaba a la venta de estupefacientes. Sin embargo, pues la investigación de la Fiscalía del Estado está ahí sobre la mesa para esclarecer y confirmar o descartar este hecho. Víctor, dentro de esta jornada de seguridad son los tres casos más relevantes que se han registrado durante las últimas horas.
Fernando, muchísimas gracias por la información y que tengas muy buena tarde.
Que sea una gran tarde para todos, Víctor.
Igual para ti, te escuchamos mañana en Buenos Días Metrópoli. Hacemos rápidamente una pausa y regresamos al consultorio. Bueno, vamos a comenzar con la sección del consultorio. Está en línea telefónica la doctora Soledad Aldana Aguiñaga, especialista en psicología de la salud del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, a quien saludamos esta tarde. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por permitirme hablarle a tu auditorio. Y aquí estamos a la orden.
Gracias. Los trastornos de la alimentación, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando se presenta esta situación en materia de salud mental, doctora? Por favor.
Dices bien, fíjate que empiezas muy bien la entrevista, dices bien, trastornos de conducta alimentaria, aunque su nombre dice conducta alimentaria, nos referimos a trastornos de salud mental. Los trastornos de conducta alimentaria son una serie de síntomas que se trata de que las conductas de alimentación que normalmente tenemos las personas se ven distorsionadas en varios aspectos. Sin embargo, aunque lo más común es que se recurra como primer especialista a un médico o a un nutriólogo, en realidad son trastornos de conducta y por lo tanto son trastornos que requieren atención en salud mental.
Perdón, doctora, se nos fue un poco la comunicación en la cabina. Le preguntaría, el tema entonces no es que a lo mejor de repente digan, es que no le gusta la comida, es que hoy no tiene hambre, o ¿sabes qué? Él siempre come muchísimo, él siempre llega y se atraganta. Normalizamos estas conductas sin profundizar a veces en lo que lo provoca, ¿cierto?
Sí, desde luego, normalizamos las conductas. Pensamos que el comer en exceso, el comer a deshoras, o el dejar de comer, o el fijarnos solamente en algunos alimentos, en el caso de los niños o los adolescentes, puede considerarse normal, y en realidad lo que las personas o los profesionales de la salud mental solicitamos a los padres de familia, porque estos trastornos se están presentando en edades muy jóvenes, incluso antes la prevalencia era en adolescentes, ahora se está presentando ya desde edades más tempranas, en niños desde 7 u 8 años. Lo que nosotros solicitamos a los cuidadores o a los padres es que observemos, que pongamos atención en esas conductas que cambian, si el niño no quiere comer, si se fija en una sola comida, si se encierra después de comer, si se aísla, si esconde comida en los cajones, por ejemplo, si después de comer se desaparece y lo escuchas en el baño, por ejemplo. Son todos esos signos de alarma, de observar que esas conductas están cambiando, pues para hacer un diagnóstico oportuno en caso de que se presentase algún problema o algún trastorno.
Claro, una vez que la persona, sobre todo hablemos de los menores, estos pequeños, son claro, atendidos por el profesional de la salud, ¿qué es lo que sigue? La atención tiene que ser solamente con una asesoría psicológica, psiquiátrica, es decir, ¿requiere de medicación? ¿O cómo es, digamos, un ejemplo de tratamiento, doctora?
Depende del grado en el que se detecta el trastorno, y también depende del trastorno. Los principales trastornos de conducta alimentaria es la bulimia, la anorexia y el trastorno por atracón, que te los explico brevemente.
Por favor.
La anorexia, básicamente, pues dejar de comer, la persona se niega a comer, pierde peso, empieza a ser primero muy melindrosa con la comida. Esto no aplicaría en los niños que por etapas o por periodos de su vida tienen preferencia por alguna comida. Sería cuestión de observarlo, son etapas que pasan, se vuelve a la normalidad y van normalizando de alguna manera sus ingestas con una alimentación equilibrada. Pero las personas que dejan de comer sí debemos sospechar que están padeciendo anorexia, que cuentan las calorías, que están hablando de es que ya subí de peso, es que me veo gorda, que hacen en exceso ejercicio, ya ahí está un indicativo de un trastorno. En el caso de la bulimia, pues obviamente que se descubre que la persona está vomitando, está comiendo o que está haciendo conductas purgativas como tomando lactantes, conductas compensatorias como hacer ejercicio, disminuir absolutamente su ingesta hasta el grado que puede comer mínimamente al día y puros alimentos que no le engorden, fijándose mucho en las etiquetas. Ahí son los focos rojos de la bulimia. Y el atracón, evidentemente, comer de más, incluso comer hasta el grado de sentirse mal, perder el control de lo que se come y sentirse físicamente enfermo de tanto que comió.
Claro.
Ahora, la atención que tú me preguntas, debe ser una atención multidisciplinaria. Con quien llegue primero, con el nutriólogo, con el médico, con el psicólogo, la atención debe ser multidisciplinaria y por un equipo especializado en trastornos de la conducta alimentaria. Justamente para no caer en omisiones, en ocasiones es necesaria la medicación porque los trastornos de conducta alimentaria no son voluntarios, no es que la persona los quiera tener y que cuando decide ya no tenerlos, deje de tenerlos. Son trastornos en contra de la voluntad de la persona y sí requieren muchas veces atención psiquiátrica también.
Claro, no es la regla, doctora, pero lo pongo como ejemplo. ¿Cómo reaccionar como padres o como familia cuando escuchamos las primeras frases, por ejemplo, es que me siento gorda, me siento gordo, y lo empieza a decir un niño que pues está en plena etapa de desarrollo? Y si esto ocurre a la inversa, que de repente los niños digan, es que estoy muy flaco, necesito comer, ¿es lo mismo o las manifestaciones son distintas en estos dos casos, en los atracones y en el caso de la anorexia y bulimia?
Son distintas. Sí. En el caso del atracón puede ser que la persona no perciba de inmediato algún rechazo por su figura corporal. Empieza a subir de peso y muchas veces no lo percibe de inmediato, lo perciben los demás. Y los demás son los que establecen el límite de ya no comas más, de estás comiendo demasiado, de te pongo a dieta, de te llevo al nutriólogo. Es decir, en el caso de la obesidad o de la presencia del trastorno de conducta alimentaria que se relaciona con obesidad, lo perciben los que rodean a la persona, porque lo están viendo subir de peso. En el caso inverso, las personitas o los niños o los adolescentes que empiezan a bajar de peso, aquí es muy difícil que la persona que está alrededor lo perciba porque ellos lo ocultan. Se ponen ropa holgada, se ponen ropa sobre ropa, fingen comer para que los familiares no se den cuenta, y entonces ocultan el trastorno. Y esto es especialmente riesgoso porque cuando el familiar, el padre de familia, se da cuenta que hay un trastorno de conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia, muchas veces es alarmante que en la persona que lo padece ya avanzó a un grado donde su salud y su vida está en riesgo. Quiero decirte que los trastornos de conducta alimentaria son los únicos trastornos de salud mental que en sí mismos pueden llevar a la muerte, sin un agente externo que la provoque, sino solamente la desnutrición. Falla el corazón, fallan los órganos, la persona se desnutre, puede caer en un paro cardíaco, sus órganos no funcionan, y entonces de ahí la importancia de los padres de darse cuenta. Pero tomemos también a consideración que estos trastornos se ocultan, no son evidentes.
Claro. Doctora, antes de despedirnos, nos pregunta una persona del auditorio si da consulta privada o si solamente está en el sector público.
Estoy en el sector público, estoy en el sector privado también, y ante todo lo que yo recomiendo es el adecuado diagnóstico. Cualquier profesional de la salud mental puede hacer un diagnóstico inicial y luego ya puede derivar a grupos especializados que traten estos trastornos. No tengan temor de consultar si ven que sus pequeños o sus adolescentes están presentando, porque una de estas conductas, porque son conductas que desafortunadamente están a la alza en el panorama de salud mental en México y en el mundo, por lo que hay que tener los ojos abiertos.
Muy bien. Doctora Soledad Aldana Guiñaga, especialista en psicología de la salud y del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Jani Menchaca, gracias por hoy hablarnos en el consultorio de los trastornos de la alimentación. Que tenga buena tarde.
Igualmente buena tarde para todos ustedes. Gracias por escucharnos.
Hasta luego.
El consultorio en Metrópoli al día.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos el favor de su atención. Soy Víctor Montes Rentería. Me despido, lo dejo con el noticiero Notisistema de las 8 y luego con Punto y Seguido. Hasta mañana.